lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a estas 5 horas de radio que comienzan en este instante y que nos llevarán hasta la medianoche. Hasta la medianoche, cuando ya prácticamente acariciemos el viernes 8 de abril y para mucha gente estén empezando ya las vacaciones. El viernes, desde luego, pero hoy ya hay algunos que empiezan a coger los coches, llenar maleteros y con destino a la montaña, al pueblo, a la playa, donde sea. Pero vacaciones a fin de cuentas, donde parece que además, según nos cuentan, el tiempo va a acompañar en buena parte de la Semana Santa y también en buena parte del territorio nacional. A las 8:30 repasaremos el estado del mundo, como saben ustedes, muy delicado por la invasión de Rusia a Ucrania, con Felipe Sagún y con Pedro Rodríguez. Después a las 9, ese tiempo de radio bastante curioso, singular, que no me atrevo a titular, entre una fuente y un río, con Emilio del Río y Fernando Rodríguez La Fuente. Luego la tertulia de la noche, la tertulia política que hemos movido por razones que no vienen al caso, del lunes al jueves, y por eso estarán Gabriel Sanz, Ricardo Martín y Carlos Dávila. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Miren, amigos, les quiero hablar del terremoto que se ha producido en el Ayuntamiento de Madrid. Todo acto basado en la avaricia y el exceso tiene casi siempre un componente que huele a hortera y a paleto. Por lo general, pero no siempre, los ricos tienen menos necesidad de robar que aquellos que no lo son. Por lo general, pero no siempre. También por lo general, los que viven de un título nobiliario, de un engaño o de una biografía rota suelen ser tipos sin escrúpulos que creen que el resto de los mortales, usted y yo, por ejemplo, somos idiotas. Ellos creen que tienen una patente de corso que les permite sacar petróleo allí donde los demás sacamos agua y siempre a base de trabajar. Estos tipos, tipejos con el alma forrada de papel de estraza, van por la vida mirando a los demás por el hombro. Ellos piensan que los que trabajan en un andamio han nacido para eso. Y lo mismo los oficinistas y los médicos que trabajan horas y horas con colas kilométricas de pacientes. Y los taxistas que salen por la mañana y llegan a casa por la noche. Y los pastores, y los profesores, los tenderos, los abogados, en fin. Son gentes de andar por casa incapaces de meterse unos millones de euros para una mediación realizada mientras se fuman un cigarro y descorchan una botella de vino, como ellos. Ellos son tan listos que no entienden cómo no hay más gente como ellos, capaces de solucionarse la vida para siempre con un teléfono móvil en la mano y el adecuado y pertinente contacto. Les hablo de uno que es duque porque su padre, de infausto recuerdo, también lo era. El otro es un impostor de tomo y lomo, un ratero, presunto, habría que decir, porque así lo dice y lo ordena la ley. Los dos son unos chorizos, pero presuntos. Uno vive de chupar los contactos que le abren puertas importantes y principales. El otro asegura que es un empresario, pero es mentira. Dice ser dueño de varias fábricas en China, pero es mentira. Y asegura que es un experto en la importación y exportación de material sanitario, pero es mentira. Hicieron el negocio millonario mientras los viejos se morían y agonizaban en las residencias de Madrid y los hospitales rechazaban enfermos graves porque no había sitio. O sea, rateros y desalmados. El dolor solo les detiene cuando es propio. Cuando es el de otros, no sienten nada. Nada. Cosas que pasan. Sing you a lonesome song. Hoy sabemos que la Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra Luis Medina, el duque de Feria, y Alberto Luceño, su compinche. La justicia estudiará quién o quiénes son los responsables de que semejantes trincones hayan sido capaces de llegar a las zonas sensibles donde está la influencia y el dinero, la caja del Ayuntamiento de Madrid, o sea, nuestro dinero. La Fiscalía les acusa de obtener un exagerado e injustificado beneficio de 6 millones de euros que les ha servido para comprar con el dinero de los madrileños, sí, miren, lo digo una vez más, el dinero de los madrileños, algunas cosillas, un yate, coches de lujo, una vivienda en Pozuelo, relojes de oro y hasta 60.000 euros en un hotel, a 6.000 euros la noche. Y uno que es madrileño espera que si se confirma el latrocinio paguen con todo el rigor de la justicia. Pero sobre todo uno espera y queda pendiente de que, ya que el alcalde asegura que no sabe nada de lo que ha pasado ni se siente responsable del lamentable vacío de controles, uno espera que el alcalde investigue y no pare hasta saber quién es el culpable de que se cuelen estos roedores en la caja de los madrileños. Es lo mínimo que puede y debe hacer José Luis Martínez Almeida. Y mientras tanto, cuando llegue el IBI, acuérdense de estos dos tipos. Y cuando llegue una multa y cuando el ayuntamiento nos mande la carta de marras en la que nos recuerdan los derechos y obligaciones de los buenos ciudadanos, recuerden a estos pícaros que se hicieron millonarios mientras Madrid lloraba y se dolía. Cuando todo eso ocurra, no se olviden de esta historia. Sobre todo si con el paso del tiempo no aparecieron los culpables, cosa muy habitual en nuestro país. Leído en un estudio de Onda Madrid en el 43º día de la invasión de Rusia a Ucrania.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
La actualidad arranca ahora a las 7 y 6 minutos en la voz de Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y como cada día a esta hora, lo primero que hacemos en el enfoque de Onda Madrid es asomarnos a las carreteras de la región para ver qué tal se circula. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultad en la entrada a Madrid, en la A1, a la altura de las Tablas, pero lo más complicado ya hasta ahora, la salida. En la A3, a la altura de Rivas, pero también en la A2, en Torrejón de Ardoz, en la A4, en Butarque y Pinto, A42 en Getafe, A5 Alcorcón y también en Arroyo Molinos y en la A6, en la zona de Puerta de Hierro y en Aravaca. Ya en la M40 destacamos el tramo de Hortaleza en sentido A2, Coslada en sentido A3, Vicálvaro en ambos sentidos y también en Túneles del Pardo y Valdemarín en sentido A6. En cuanto a la M50, especialmente complicada la zona de Boadilla del Monte en ambos sentidos.
Es el informe hasta ahora, gracias Patricia, de una Dirección General de Tráfico que tendrá mucho trabajo en los días venideros. Mañana comienza la operación salida de Semana Santa. De hecho, ya teníamos algunas salidas algo colapsadas, con 14 millones y medio de desplazamientos, poniendo a prueba el dispositivo especial creado para la ocasión. Un dispositivo que nos cuenta Raquel Ruiz.
Es la primera Semana Santa sin restricciones y aún así se espera que el número de desplazamientos sea un 2% menor que en el año 2019, el último sin pandemia. Para garantizar la seguridad de los cerca de 3 millones y medio de ciudadanos que sí van a salir de Madrid a partir de mañana, la DGT activará carriles reversibles, se limitará la circulación a vehículos pesados y, por supuesto, la agrupación al completo de tráfico vigilará las carreteras madrileñas por tierra y también por aire. Cristóbal Cremades es jefe provincial de tráfico de Madrid.
2 helicópteros permanentemente volando por la Comunidad de Madrid y 11 drones que van a hacer también políticas disuasorias para ver cómo va funcionando el tráfico en Madrid esta Semana Santa.
La DGT además habilita itinerarios alternativos para reordenar el tráfico tanto en la fase de salida como durante la vuelta de los que se van de vacaciones.
Siete y nueve minutos, dejamos la información de servicio, comenzamos el repaso a la actualidad con la noticia que ayer por la tarde ya centraba este enfoque de Onda Madrid, especialmente en sus últimos coletazos. Hoy vuelve a hacerlo la querella de anticorrupción contra dos intermediarios que habrían inflado el precio de las mascarillas vendidas al ayuntamiento durante la pandemia. La justicia la ha admitido a trámite esta querella por lo que los dos implicados tendrán que explicar las millonarias comisiones que se embolsaron entonces. Lupe Ortiz.
La primera diligencia que adoptará el juez número 47 de Plaza de Castilla Adolfo Carretero será citarlo ahora en los próximos días a Luis Medina y Alberto Luceño. Hará lo propio con los testigos que considere necesarios para esclarecer los hechos que, según la Fiscalía Anticorrupción, se enmarcan en tres delitos: estafa agravada, blanqueo y falsedad documental. En la querella del Ministerio Público se explica que ambos actuaron de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico. Le ofrecieron al ayuntamiento adquirir grandes remesas de material sanitario, vendieron así mascarillas, guantes y test en contratos que superaron los 11 millones de euros. De esa cantidad, ellos se embolsaron 6 millones en comisiones. Lo que ha hecho ya el magistrado es ofrecerle al Ayuntamiento de Madrid que se persone como perjudicado en esta causa, que no ha sido declarada secreta.
El problema se agrava políticamente porque uno de los implicados es amigo de un primo del alcalde. José Luis Martínez Almeida insiste en el discurso repetido desde hace unas horas: el consistorio no es verdugo, el consistorio es víctima. Al menos hay tregua para Almeida desde su mano derecha, Begoña Villacís, Ciudadanos, que descarta la moción de censura. Mar García.
Sin foto conjunta de Villacís y Almeida, este niega la mediación. Se contrató con una empresa, no con dos empresarios. Hoy no lo haría.
¿De verdad alguien puede pensar que el Ayuntamiento de Madrid tenía algún interés en pagar un sobreprecio por las mascarillas? El estafado es el Ayuntamiento de Madrid.
El alcalde niega que supiera nada de su primo. Reconoce que sí hubo llamada.
Mi familiar se pone en contacto con una persona del Ayuntamiento de Madrid, que es la coordinadora general de la alcaldía, que es la que le dice: todos estos ofrecimientos se están encauzando a través del buzón de correo electrónico de la Coordinación General de la Alcaldía. Y es lo que hace Luis Medina: manda dos correos electrónicos el 18 y el 19 de marzo.
La vicealcaldesa Begoña Villacís descarta estar en tiempo de mociones de censura.
Romper el gobierno quiere decir que todos los temas que han salido, no ha salido ninguno de Ciudadanos, y que permitiríamos que el Partido Popular gobernase solo. Hombre, no.
Ciudadanos pide a su socio de gobierno una auditoría independiente, otra de la Cámara de Cuentas, de todos los contratos de emergencias.
Piden auditorías, pero la vicealcaldesa no pulsa el botón rojo y es la que tiene que dar el paso para desalojar a un PP que no debe seguir en el gobierno. Son algunas de las proclamas, de las palabras de la oposición, pero hay muchas más. Paloma Nolasco.
No fueron informados por el gobierno municipal de la investigación de la Fiscalía a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por los tres contratos y, además, dice Rita Maestre de Más Madrid, les mintieron.
Llevamos un año y medio con este caso abierto en el Ayuntamiento de Madrid. No solo no se nos ha informado de nada, sino que se nos ha mentido. Cuando preguntamos si existía algún caso judicializado, se nos dijo que no.
Tampoco se activaron los mecanismos de vigilancia para evitar comisiones de 6 millones. La socialista Mar Espinar pide respeto.
A Borja Caravante, hablando de fakes, al señor Almeida hablando de desnaturalización de la comisión de investigación, a la señora Ayuso diciendo que le importa una higa lo que pase en la comisión de investigación. Un respeto.
Y José Manuel Calvo, de Recupera Madrid, insta a la vicealcaldesa a que dé un paso hacia la moción de censura.
Nuestros votos están a disposición de Begoña Villacís para armar una moción de censura y gobernar esta ciudad este año que falta hasta las elecciones, en el formato que ella considere.
Tampoco Vox fue informado. Piden revisar la contratación de emergencia y analizar los expedientes.
La querella de anticorrupción saltaba del plano local al regional y protagonizaba la sesión de control al gobierno en la Asamblea, una sesión que dejaba un reguero de golpes desde todas las bancadas, además, sobre los casos que salpican a unas y a otras formaciones. Desde la compra de materiales durante la pandemia, con Mónica García Más Madrid e Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
No hay fiscalías en el mundo para que den abasto con toda su delincuencia. Ustedes se han puesto las botas en plena pandemia. Y mientras todo esto ocurre, la Fiscalía Europea, Europa, se pregunta cómo es posible que en la región que haya habido el mayor exceso de mortalidad de toda Europa, ustedes hayan destinado el dinero, en vez de salvar vidas, a dar mordidas para salvar bolsillos.
Usted, que se ha llevado dos sueldos públicos sin declarar, que ha ocultado datos en su declaración de bienes, que se ha inventado títulos que no tenía para inflar su currículum, que politiza el atropello de una niña o el asesinato de un joven en Galicia. Usted no tiene ningún tipo de nivel político para hablarme de esta manera.
Desde ahí hasta la hija de una diputada socialista que habría desviado fondos de UGT, diputada ya apartada, por cierto, por los propios socialistas. Es lo que le reprochaba Ayuso a Juan Lobato, portavoz del PSOE en la Asamblea.
A mí me gustaría que me juzgara por una sola vez el que me habla de respeto por lo que yo hago, que es algo que no están haciendo ustedes ni siquiera con su propia compañera, a la que están juzgando por ser la madre de. Dígame cuál es el delito que ha hecho ella.
La hipocresía tiene niveles extraordinarios, y en estos casos y en este Parlamento a veces llegamos a contemplar esos niveles extraordinarios de hipocresía, ¿no?
Todo esto ocurría por la mañana, antes de la comparecencia de Ayuso para valorar la conferencia de presidentes y una valoración que ha tenido un marcado acento económico. Para la jefa del Ejecutivo Regional, la crisis que atravesamos no solo se debe a la guerra, sino a la gestión del Gobierno Nacional. La oposición contesta criticando otras medidas, las regionales. Pepe Frutos.
Tenso debate en el que Ayuso repartía la responsabilidad de la situación económica entre Putin y Pedro Sánchez.
Y ahora la inflación se ha elevado hasta rozar la barrera del 10%. Entre Sánchez y Putin nos han hecho un 10% más pobre a los españoles.
El socialista Juan Lobato le reprocha que en una situación tan crítica siga buscando la confrontación con el gobierno.
Con una guerra encima de la mesa, es que usted... Que con tal de llamar la atención, ríen los funerales y lloran las bodas.
Críticas de Más Madrid y Unidas Podemos a Ayuso al atribuirle solo recetas de austeridad. Mónica García, Más Madrid.
Lo lleva claro. Por encima de mi cadáver, la factura de esta crisis la van a volver a pagar las familias madrileñas.
Y Vox insiste en pedir la retirada de las ayudas a los sindicatos.
Una más de la Cámara madrileña, porque allí se ha debatido sobre la creación de una comisión de investigación acerca de las bandas juveniles. Saldrá adelante con los votos de PP y Vox, pero el rechazo de la izquierda, que ve en la comisión una nueva oportunidad para, dicen, sembrar el miedo. Begoña Alarcón.
Sin competencias en seguridad se puede trabajar para evitar que los jóvenes caigan en las bandas juveniles. Ana Dávila, Partido Popular.
Para ofrecerles más oportunidades al margen de la droga, de la delincuencia y de la violencia.
Aunque Vox limita el debate a los menores no acompañados. Ignacio Arias.
Cuando hablan ustedes de banda de crimen organizado, bueno, entendemos que vamos a hablar no solo de menas, vamos a hablar también de las bandas latinas.
La respuesta de la izquierda: no se puede sucumbir al relato retorcido de Vox. Serim en Valle, Unidas Podemos, Tania Sánchez, Más Madrid.
Y a dar espacio político al discurso de odio de su socio de gobierno.
Que vengamos aquí a señalar a niños y niñas que tienen la desgracia de tener que cambiar de país sin sus padres y sus madres.
El PSOE reprocha que se quiera sacar rédito electoral a costa del miedo de los madrileños.
Todavía del gobierno regional, el consejero de Sanidad ha pasado por los micrófonos de esta casa, de Onda Madrid, para explicar el funcionamiento del nuevo servicio telefónico dirigido a atender episodios leves de coronavirus. Información que nos resume Eva Prat.
El nuevo servicio telefónico, que va a empezar a funcionar este mes, contará con 84 profesionales que ya se están formando para atender problemas leves. Darán consejos sanitarios, responderán a preocupaciones, despejarán dudas farmacológicas o resolverán cuestiones relacionadas con la receta electrónica o las bajas. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Con el nuevo centro de atención telefónico sanitarizado, la Comunidad de Madrid aumenta la capacidad de asistencia sanitaria, de mejora de ese acceso a la sanidad pública y optimizar los servicios, reducir los tiempos de espera y evitar desplazamientos innecesarios a los madrileños.
Se podrá acceder a este servicio mediante el sistema automático de petición de cita telefónica del centro de salud. En caso de no poder resolver la solicitud del paciente, se le gestionará una cita presencial.
7:18 en política nacional. Dos son los nombres propios, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. En primer lugar, por la reunión de ambos en Moncloa, la primera con Feijóo como líder del PP y que ha sentado a ambos en torno al acuerdo de 11 puntos ofrecido por el presidente del gobierno y a la petición de bajar impuestos, esta de Feijóo. Y ahí se han quedado las posturas económicas, estancadas, sin mayor acercamiento, que al menos sí parece existir en justicia. Flor Carazo.
No ha habido acuerdo en materia económica. Alberto Núñez Feijóo ha calificado la reunión de cordial, pero poco fructífera. Ha criticado que Sánchez no quiera reformar su decreto anticrisis y rechace la rebaja de impuestos.
No es posible apoyarlo, porque esta política económica del gobierno, que no esté dispuesta a escuchar al resto de grupos parlamentarios para mejorar, enmendar y modificar, comprenderán que para esto me da la sensación que ya tiene socios.
Para el gobierno se ha sido una reunión fructífera. Su portavoz, Isabel Rodríguez, ha confiado en que Feijóo acabe apoyando el plan de choque.
Una sola propuesta, enunciada, como digo, de forma no concretada, no tendría que condicionar el apoyo del principal partido de la oposición a este plan, porque de ser así no sería una propuesta, sino una imposición.
Sánchez y Feijóo sí han pactado retomar las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, una renovación que el gobierno pretende que tenga lugar antes del 12 de junio.
Y desde Podemos avisan, se pacte lo que se pacte con Feijóo, la coalición del gobierno no se toca. Pablo Echenique, Podemos.
Que es importante trasladarle al presidente del gobierno
que no caiga en la trampa del señor Feijóo, en que si finalmente el PP se aviene a renovar un Consejo General de Poder Judicial que tiene secuestrado desde hace 3 años y medio, que ese acuerdo se lleve a cabo sin poner en riesgo la coalición de gobierno.
Y a esta hora Sánchez sigue siendo protagonista, ya ha acudido, ya está en Marruecos, en Rabat, tras aceptar aquella invitación de Mohamed VI, tras considerar públicamente creíble y realista su propuesta para la autonomía del Sáhara Occidental. Lo ha hecho acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que hablaba de la importancia de la citación, dado que ambos van a acompañar al monarca marroquí en la cena que rompe el ayuno del Ramadán. Un júbilo que no comparte Alberto Núñez Feijóo. Noelia Antoria.
El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, defiende a capa y espada las nuevas relaciones que se inician hoy con Marruecos, que están garantizadas, subraya, por el rey Mohamed VI, aunque no aclara si está también pactado el respeto a la españolidad de Ceuta y Melilla.
El jefe del Estado marroquí personalmente va a certificar el final de esta crisis y también es el garante.
Tras reunirse con el presidente del gobierno, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no entiende la concesión de España a Marruecos.
El presidente me dice que es optimista para el futuro, pero no tengo ningún hecho concreto que pueda validar como una decisión inteligente. Yo creo que Marruecos ha recuperado algo que llevaba solicitando hace siglos. España no ha recuperado nada.
Su grupo ha votado hoy en el Congreso a favor de una proposición que pide volver a la posición anterior sobre el futuro del Sáhara con la opción de celebrar un referéndum de autodeterminación. Los proponentes, Podemos, Esquerra y Bildu, advierten a Sánchez de que está en Rabat con una posición solo personal.
La cuestión saharaui es uno de los asuntos internacionales que preocupan a España. El otro, pueden imaginar, pasa por Ucrania. Ya ha adoptado medidas a la Unión Europea tras la cumbre celebrada entre ministros de Exteriores y de la OTAN. Y además, la Unión Europea ha aprobado el quinto paquete de sanciones que incluyen el carbón ruso, pero no el petróleo, como reclama el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Mientras, sobre el terreno, las autoridades piden a los civiles que abandone en el este del país ante el redoble de esfuerzos ofensivos rusos en el Donbass. Rafael Cerro.
Eso es lo que puede pasar en las últimas horas. No ha pasado, por suerte, y ayer andábamos temiéndolo y no se ha desencadenado. Lo que pasa en el este veremos. Parlamento Europeo, en efecto, resolución para paralizar compra de gas. Vamos a escuchar el momento de la resolución. Son 3 palabras.
Vote is closed. Adopted.
Se adopta la resolución que ha cerrado la votación. Después, desde Londres, Boris Johnson, el primer ministro, planea enviar blindados a Ucrania, blindados, tras la petición del gobierno de Volodymyr Zelensky de armas, armas y más armas a la OTAN. El premier británico, Johnson, ha sido hasta ahora el líder europeo más proclive a facilitar directamente, no dinero, sino envío directo de armas, armamento a Zelensky, que ya sabes que periódicamente y en diferentes parlamentos pues va presentando una especie de solicitud o una lista de la compra. Desde Kiev, la capital, oculto en algún lugar para no ser asesinado, el presidente Zelensky.
Este paquete de nuevas sanciones contra Rusia parece impresionante, pero no es suficiente. No puede decirse que esté al nivel de la malignidad que el mundo ha visto en Bucha, a la malignidad que continúa existiendo en Mariupol, a los bombardeos de Kharkov o a los nuevos intentos de Rusia de lanzar una ofensiva a gran escala en el Donbass.
Lo de Bucha, como sabes, es la huida. Nos vamos de Kiev, o por lo menos no mantenemos ya todo el dominio de Kiev, pero nos vamos matando a todo el que encontremos. El gobernador de Lugansk ya había dicho ayer: huyan ustedes de sus casas porque los van a matar. Nos estamos refiriendo a toda la parte este del mapa de Ucrania, el recodo que hay empotrado en el mapa enorme de la Federación Rusa. Bueno, pues ahora, después del gobernador de Lugansk, ahora lo ha dicho Zelensky, y fíjate en esto, Arsen Avakov, que fue ministro del Interior, ¿sí?, dice que ha encontrado en un garaje 11 cadáveres de civiles asesinados y torturados.
Esa es la última hora, gracias a Rafael Cerro, que se completa con la ONU, que acaba de expulsar hace unos minutos a Rusia de su Consejo de Derechos Humanos por la invasión de Ucrania. Es la última decisión adoptada por las Naciones Unidas, recuerden, simbólica, pero desde luego un revés diplomático para Rusia. Enseguida nos asomamos al enfoque del deporte. Menuda noche de Champions hemos vivido, la vimos todos, Villarreal y Real Madrid cosecharon sendas victorias en lo que nos toca, hat-trick de Benzema. Antes de ello, la agenda cultural con Manolo Calderón.
Mañana se estrena Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. Jude Law da vida al profesor Dumbledore en esta secuela dirigida por David Yates y escrita por J.K. Rowling. Es la tercera entrega de la saga basada en uno de los personajes de Harry Potter, Newt Scamander. Dumbledore sabe que el mago Grindelwald quiere apoderarse del mundo mágico.
Siento molestarte, Albus, pero he recibido noticias preocupantes.
Dime, ¿qué sucede?
Es Grindelwald.
París, Distrito 13, de Jacques Audiard. Tres chicas y un chico son amigos, a veces amantes y a menudo las dos cosas. Las cartas de amor no existen, de Jerome Bonnell. Un hombre despechado acaba en un bar escribiéndole a su enamorada una carta de amor. Lo que empieza siendo un intento para recuperar a su ex se acaba convirtiendo en una reflexión sobre su vida.
Por casualidad, ¿no tendría papel y boli? Es la chica del tercero de enfrente. Leyéndole, se la ve. También la escucho cantar a veces. Si tiene la ventana abierta, se lo va a dar.
Aria Ferma, película de Leonardo Di Costanzo. En una antigua prisión que está siendo abandonada, los protocolos se relajan esperando un nuevo destino para la docena de presos que allí quedan. El hombre que vendió su piel, un drama tunecino de Kauter Benania. Un joven se va de su país, Siria, para huir de la guerra. Se tatúa todo su cuerpo y la libertad que deseaba con los tatuajes se va complicando.
Esta obra de arte lleva la firma del diablo.
Eres un hombre libre, Sam.
No, soy un hombre muerto.
Y el rezador del ecuatoriano Tito Jara. Un estafador se aprovecha económicamente de una niña que dice ver a la Virgen junto a los padres de la cría. Generan un gran negocio.
Yo sé equilibrar muy bien la fe y sus beneficios. Ese es mi trabajo.
Vamos a ser un puto millonario, Carlos.
Dos documentales. Una orquesta amada de Iván Muñiz y Vaca de Andrea Arnold. La rutina del trabajo de una vaca en una explotación ganadera. Palacio de Cristal, desde mañana, Carlos Bunga, Contra la extravagancia del deseo, una colección de construcciones efímeras del artista portugués que indaga en los ciclos de la naturaleza. La Sala Margarita Sirgú del Teatro Español acoge por sexto año el torneo de dramaturgia desde mañana hasta el 13 de mayo. 8 obras se enfrentan en combate de dos en dos hasta decidir al ganador. En Conde Duque, mañana y pasado, Family, el director suizo Milord Roh reflexiona sobre la felicidad y la decadencia basándose en un hecho real, el suicidio de una familia de clase media. También en Conde Duque actúa mañana el grupo Melenas, son cuatro chicas procedente de Pamplona. Que se lo pasen bien.